Hoy seguimos con nuestra serie en Génesis sobre la vida de los patriarcas. Hoy nos toca el engañador escogido, Jacob. Y para introducir nuestro tiempo, quisiera que me acompañaran en el libro de Romanos, capítulo 9, Romanos 9. Y mientras ustedes buscan Romanos 9, voy a leer un par de versículos en Jeremías 18 que Pablo va a citar para conectarlo a la vida de Jacob. Dice Jeremías 18, descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Ahora, Romanos 9. Noten que está hablando del tema de la elección y quiere probar de que Dios escoge por gracia y no por mérito humano. Así que toma como ejemplo el caso del engañador escogido, de que Jacob fue escogido no por su mérito, no por sus buenas obras, sino por la soberana decisión de Dios. Dice Romanos 9:10, que no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor, Esaú, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pueden bajar al versículo 20 más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Citando a Jeremías 18, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Respuesta, sí. Dios puede salvar a quien quiere, mostrar misericordia a quien quiere y endurecer a los que quiere, porque Él es Dios. Y de manera interesante, la manera que Pablo ilustra esa realidad es la vida del hombre Jacob, quien recibe luego el nombre Israel. Jacob, el nombre significa el que agarra el talón en sentido literal, pero en sentido figurativo, el que agarra el talón en hebreo significa el que engaña, que lo veremos ahorita en la historia de Jacob cuando roba la primogenitura de su hermano Esaú. Y es interesante cómo el hecho de que Dios por gracia escoge a ese hombre engañador demuestra que la salvación es por gracia y que esto debe aumentar nuestra gratitud a Dios, viendo cómo nosotros somos exactamente como Jacob, un hombre engañador que manipulaba a la gente, que buscaba incluso a Dios, que luchaba incluso con Dios, que es lo que Israel significa, el que lucha con Dios. Pero Dios lo quebranta, y Dios lo disciplina, y Dios lo transforma hasta que él pueda vencer. Y aunque no termina perfecto, termina bendecido, ¿sí? Por la gracia de Dios. Así que vamos a ver su vida, vamos a dividirlo en tres principios que también a nosotros nos animan a agradecer a Dios. Y los tres principios son, primero, que Dios escoge a engañadores. Dios escoge a engañadores. Segundo, Dios disciplina por el engaño. Y luego, que Dios bendice a pesar del engaño. Dios escoge a engañadores. Dios disciplina, nos disciplina por el engaño. Y Dios bendice. Vamos a orar, hermanos, y luego buscar Génesis 27. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es tan clara y nos muestra de manera tan impactante que tú eres Dios, que tú eres soberano y que si nosotros somos tus hijos no es porque lo hayamos ganado por nuestras obras, no es porque lo merecemos, sino porque tú en tu gran misericordia y tu gran gracia nos has escogido en base a tu puro afecto, en base a tu amor que nos mostraste en tu Hijo Jesucristo. Y pedimos que nos des una visión aún más clara de tu gracia en Él para que nosotros podamos darte más gracias, Señor. Y lo pedimos en su nombre. Amén. Entonces, primero, Génesis 27, vemos que Dios escoge a engañadores. Estamos en Génesis 27, cuando Jacob roba la bendición de Esaú. Ya había robado su primogenitura con un caldo. Ustedes ahora conocen la historia de Génesis 27. Isaac le dice a su hijo mayor, Esaú, que le mostraba favoritismo, que está ya llegando a ser ciego, que estaba por morir, y entonces quiso comer una comida, un guisado, y luego iba a bendecir a Esaú. Y Rebeca, igual que su madre, que estaba oyendo, cuando Abraham estaba hablando con Dios. Son todas chismosas, las esposas de los patriarcas todos mentirosos. Si crees que Génesis, o sea, que esos hombres llegaron a ser algo importante por su propia inocencia y justicia, la verdad es que no. Uno esperaría tal vez que fuesen más justos, pero la realidad es que no, llegaron a su justicia por fe en Dios, ¿no? Por la gracia de Dios. Jacob es muy tímido, ¿no? Él teme, dice ahí cuando escucha el plan de su mamá de que él va a llegar ahí y mentir a su padre, decir que es Esaú para recibir su bendición. Y dice, no, él va a saber que soy yo soy lampiño, mi hermano, o sea, no es así. Pero Rebeca tiene su plan, pero él dice, versículo 11, Jacob dijo a Rebeca, su madre, aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, yo lampiño, quizá me palpará mi padre, me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Rebeca obviamente es el que maquina toda esta decepción. Jacob aprende su engaño de su madre. Entonces, ella tiene su plan ahí, versículo 15, de tomar los vestidos de Esaú. Y vistió a Jacob con esos vestidos y luego cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. ¡Wow! Esaú sí tenía pelo. Sí, esto iba a engañar a Isaac. Evidentemente ya tenía más o menos unos 140 años Isaac en este momento. Entonces seguramente su sentir no era tan bueno tampoco. Ya había llegado a ser ciego. Él no supo que iba a vivir 40 años más. Él muere de los 180. Piensa que está por morir, pero en la historia, Jacob llega ahí, igual como su abuelo Abraham, que era mentiroso, igual que su padre Isaac, que era mentiroso con sus esposas. Él miente y dice a su padre, yo soy Esaú. Pero Jacob lo lleva a otro nivel, llega a ser blasfemo. Noten en el versículo 18, Este fue su padre, dijo: Padre mío. Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. Mentira. Pero luego dice: He hecho lo que me dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que mendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Eso es blasfemia. Luego una mentira aún más obvia, versículo 24. Isaac le pregunta directamente: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Su engaño, su mentira no tiene límite. Es el problema con la mentira, es de que tienes que seguir y seguir y seguir. Ya que comienzas mintiendo, no puedes parar. Así que Isaac lo bendice, le bendice con el pacto abrámico, versículo 29, que sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así que pasa el pacto abrámico que él había recibido a Jacob, su hijo. Y obviamente Esaú llega unos momentos más tarde, presenta su guisado a su padre y cuando escucha de que Jacob ya había robado su bendición, se enoja. Y noten lo que dice versículo 35. Él dijo: Isaac a Esaú, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob. Porque, como les dije, Jacob, literalmente en hebreo, lo nombraron así porque había tomado el talón de su hermano en su nacimiento. Pero en hebreo la expresión el que agarra el talón significa suplantar o engañar de manera figurativa. Entonces Esaú le dice: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Entonces Isaac luego tiene que huir porque Esaú quiere matarlo. Y creo que la lección principalmente que vemos en este capítulo es simplemente de que Dios escoge a Jacob, quien es un engañador, un mentiroso, un pecador. Porque la lección no se basa en el mérito humano. La lección de Dios no se basa en las obras humanas. Y esto aplica directamente a nuestra salvación también. De que no fuimos escogidos por nuestro mérito. No fuimos escogidos porque éramos muy justos. Fuimos escogidos por la gracia de Dios. Luego llegamos al capítulo 28, hermoso capítulo, en donde Jacob está huyendo y va al norte, a donde vive Labán, el hermano de Rebeca, su tío. Y en el camino llega a un lugar que luego nombra Betel, y está durmiéndose sobre una roca y dice en el versículo 12 de que tuvo un sueño, que soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Promete estar con él, guardarle y volverle a ese lugar. Y cuando Jacob se despierta de su sueño, dice: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que lo llama Betel, casa de Dios. Ahora, si tienes una Nueva Biblias Américas o una nueva versión internacional dice que Jehová estuvo al lado de José en la tierra, Jacob en la tierra, mientras que Reina Valera, la Nueva Biblias Américas, lo pone en el cielo. En hebreo es un poco ambiguo, creo que por el contexto y porque lo veremos al final en Juan 1, es mejor entender que Yahweh está en el cielo, mirando hacia abajo, donde está Jacob. Por eso lo ve como una entrada para Dios. Y tuvo miedo de que era un lugar donde Dios tenía acceso a la tierra. Si Yahweh literalmente estuviera ahí a su lado, tendría miedo de estar al lado de él, no de estar en un lugar donde él podía acceder. Pero el punto es de que él se da cuenta de que es un lugar donde Dios puede bajar al hombre y Dios le confirma nuevamente el pacto, ¿no?, que Isaac había orado sobre él. Luego, aunque lindo escuchar su primera respuesta ahí de tener miedo y decir que era casa de Dios, los últimos versículos del capítulo son otra demuestra, en mi opinión, de que Jacob sigue siendo un manipulador. Noten el versículo 20, que Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Ahora, algunos dicen que Jacob simplemente está diciendo, si tú eres fiel a tu promesa, eres mi Dios. Y hay tal vez un sentido así, pero la forma que lo expresa en mi interpretación parece como, tú vas a ser mi Dios si tú cumples. No sé, yo hubiera preferido una respuesta como Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No importa mis circunstancias, Jehová es mi Dios. Él dice que adorará a Jehová si es que Jehová cumple con su parte del pacto. Pero Dios está muy contento de cumplir, ¿no?, y amarlo a pesar de que sea un engañador, que es el punto tan enfático, creo, en esta sección. Que Jacob es imperfecto. Jacob es un pecador. No es de que los patriarcas eran, wow, hombres de Dios que amaron y obedecieron en todo. Y por eso Dios los escogió. Y por eso Dios bendijo a Israel. Por eso Dios escogió a Israel. No. Dios escogió a esos hombres a pesar de su pecado, a pesar de su engaño, a pesar de que eran hombres realmente no tan amables, no tan buenos. Y Dios sigue escogiendo a hombres pobres, inútiles, pecadores, engañadores. Y nos bendice porque es un Dios de gracia. Es un Dios que se deleita en amar a mendigos que necesitan de su gracia. Pero eso no significa que Dios nos deja en nuestro engaño. No significa que nos permite seguir en nuestro engaño. Trae consecuencias, ¿no? Dios nos disciplina. Dios nos hace cosechar de nuestro engaño. Y es lo que vemos en el capítulo 29, donde el engañador es engañado por su tío Labán. Entonces, Jacob termina su viaje, llega al norte, donde es la familia de su mamá, y se encuentra con Raquel. Él se enamora de ella solamente al verla. Es un amor tal vez no tan puro en el momento. No la ama por su piedad, la ama sin haber hablado con ella. Ella es pastora, como muchas latinas hoy en día, pero ella, pastora literal, un consejo para jóvenes también, versículo 11, vean de que Jacob besó a Raquel y luego se presentó a ella y le dijo cuál era su nombre y los planes que tenía con ella. Un poco atrevido, pero le funcionó. Así que no sé si funcionaría también en nuestra cultura. Pero se besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Raquel que era su hermano de su padre, que era hijo de Rebeca. Ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y pues se queda ahí con Labán por un mes. Y luego hacen un acuerdo. Labán le dice en el versículo 14, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, una palabra difícil de traducir en hebreo. Suponemos que habla por el contexto de que Lea no era tan hermosa como Raquel, que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob entonces llamó a Raquel, dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, ¿no? Y entonces trabaja ahí 7 años, ¿no? Y la ama tanto, versículo 20, que sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Versículo 21, los judíos muy directos, dijo Jacob a Labán, dame mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y versículo 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Aparentemente no tenían luces en esta temporada. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está haciéndole cosechar lo mismo que él había hecho a su hermano, ¿no? Él la ha engañado, ahora él es el engañado, ¿no? Entonces, Labán explica que acá en nuestra cultura, dice, no se hace así, versículo 26, en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor, que es otra ironía que Moisés está tratando de mostrarnos, que Dios está haciéndole cosechar por su propio engaño, porque la palabra ahí, la mayor, en referencia a Raquel, es la misma palabra, la misma raíz que encontramos en Génesis 27 para decir de que Esaú, el mayor, debía ser bendecido cuando Jacob lo engaña. Entonces, Esaú, que era el mayor, no recibió la bendición. Y ahora Raquel, que era la mayor, no recibió ese matrimonio. Jacob está cosechando lo que había sembrado, porque es el principio que Dios siempre repite en la Escritura, que Pablo explica de manera muy clara en Gálatas 6, de que nos engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, lo va a cosechar, ¿no? Y hemos hablado de ese principio en otros momentos, pero vale la pena repetirlo, de que como cristianos no cosechamos la maldición eterna por nuestro pecado. Cristo pagó toda la deuda que merecemos. Si tú pecas, no habrá ira para ti, porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si piensas que eso significa que no verás consecuencias en este mundo, en tu vida, por tu pecado, pienses que puedes hacer burla de Dios y Él no lo permite, ¿no? Y lo que vemos en la vida de todos esos hombres de la Biblia, todos los ejemplos de hombres que cayeron en pecado, es de que sí hubo consecuencias serias. Lo escuchamos en 2 Samuel con David, que peca con Betsabé y cuatro veces más. Tiene que sufrir y sufrir y sufrir con su familia, problemas, cosechando problemas. Y es lo mismo que veremos en el resto de la narrativa, de que Jacob tiene que cosechar de todo su engaño, de todos los problemas. En el versículo 30 vemos de que luego se casa también con Raquel después de una semana y luego tiene que trabajar otros 7 años para ella. Y dice, otro pecado favorito entre los patriarcas, que se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán otros 7 años. Favoritismo, ¿no?, que es muy común en todo tiempo, pero muy común entre los patriarcas, que él amaba más a Raquel, amaba más a ciertos de sus hijos, y luego va a tener que cosechar de ese pecado también en toda la historia de José, de Rubén, Simeón, Leví, Judá, el Benjamín, todos los problemas que vienen después son el fruto de ese pecado de favoritismo. Es muy, muy importante, hermanos, no mostrar favoritismo a nadie, pero en particular en la familia, ¿no? Durante la última parte aquí del capítulo 29, luego Lea tiene 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Dios la bendice por ser maltratada, que es otro principio que vemos muy a menudo en la Biblia, que Dios exalta a los humildes y baja a los orgullosos. Así que en este caso no es de que siempre cuando una mujer no puede concebir es debido a un pecado, pero en este caso Lea pudo concebir y Raquel no. Luego en el capítulo 30 vemos aún más problemas. Jacob se casa con las 2 siervas, la sierva de Raquel y luego la sierva de Lea. Ahora tiene 4 mujeres, Lea, Raquel, Bilha y Zilpa. Y el capítulo está lleno de envidia, de luchas, de contiendas. De hecho, cada nombre de los 12 nombres de los hijos de Jacob se nombran para describir las luchas y las contiendas y las envidias que hay entre las 2 esposas, Lea y Raquel. Nacen 11 hijos en total en esos 2 capítulos. Y sí, cada nombre revela la rivalidad entre las esposas. Al principio Raquel no puede tener hijos. Y noten que Jacob no es compasivo como Elcana con su esposa. Dice en Génesis 30, versículo 2, que Jacob se enojó contra Raquel cuando Raquel le dijo en el versículo 1, dame hijos si no me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? No, no es una manera amable de hablar con tu esposa. Se enojó. Luego tenemos una sección rarísima que si lo has leído tal vez no fue tan fácil de entender, que en el versículo 14 fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob, a Jacob. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Es raro. Primero, muestra el pecado, el engaño que sigue en esta familia. Pero en resumen, el punto es simplemente de que los judíos eran supersticiosos. Pensaron que esas mandrágoras jugaban un rol en la concepción para ayudar a la fertilidad. Entonces, cuando Raquel ve de que Rubén está trayendo las mandrágoras a Lea, piensa que es por eso que ella es muy fértil y Raquel no. Entonces, busca adquirir las mandrágoras para que ella pudiera tener hijos. Y Dios invierte todo el engaño otra vez. Y en vez de que Raquel conciba un hijo, Lea, que no tomó las mandrágoras, concibe un hijo después del tiempo en que ya no estaba concibiendo. Entonces el punto es de que esos tipos en toda la historia están tratando de manipular a la gente, manipular a Dios. Y Dios muestra de que Él puede invertir todas sus maquinaciones, invertir sus planes, hacerles cosechar problemas por sus engaños. Porque Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser burlado así. Entonces el capítulo termina, versículo 32, con otro engaño. ¿Ves que la historia de Jacob está totalmente llena de engaño, de principio a fin, ¿no? Llegan a un acuerdo de que Jacob va a trabajar para Labán y su recompensa en los 6 años que va a trabajar, o sea, ya trabajó por él 14 años por las dos esposas, ahora va a trabajar 6 años, un total de 20, y su recompensa en los 6 años es que él va a recibir todas las ovejas manchadas y oscuras, que al principio probablemente no eran tantos. Entonces, esto fue el plan. Y Labán busca engañar ahora a Jacob porque acepta el plan, pero nota en el versículo 35 que en el día en que firman el contrato de que Jacob se va a quedar con las manchadas, Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. Es decir, Jacob toma las ovejas que eran de Jacob y lo pone bajo el cuidado de los hijos de Labán, sus propios hijos, para que Jacob no puede hacerles multiplicar. Y Jacob solamente está cuidando de las normales, ¿no? Y luego se puso 3 días, versículo 36, entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas. Pero luego, y no hay tiempo otra vez de explicar todo lo que está pasando, pero por revelación divina, Jacob pone unas plantas verdes en el agua y Dios de manera milagrosa hace que las ovejas de Labán básicamente produzcan muchas ovejas y machos cabríos rayados y manchados. Y él llega a tener un rebaño grande. Y todo ese tiempo Labán cambia el contrato 10 veces. Dios lo hace muy difícil, mucho engaño. Pero el punto es de que Dios sigue allí disciplinando, pero ellos siguen engañando. capítulo 31, Jacob finalmente no aguanta más, huye de Labán, que es otra consecuencia. Ahora Labán está frustrado con él, sus hijos. Siguen en pecado, versículo 19 de Génesis 31, 19. Raquel roba los ídolos de su padre. No logran separarse de su pecado. Y si no fuera por una comunicación, una revelación directa a Labán, Labán quiso maltratar a Jacob, pero Dios no le permite. Y pues creo que el principio que vemos aquí entonces es de que somos engañadores, pero Dios nos disciplina, y lo que debemos hacer cuando recibimos su disciplina es agradecerle y crecer. Es lo que Hebreos 12 nos explica, que Dios es nuestro Padre y a todos los que Dios ama los disciplina. Así que debemos recibir esa disciplina y crecer y dejar nuestro engaño, dejar nuestro pecado y crecer en santidad. Y es lo que finalmente encontramos en la última sección, comenzando en el capítulo 32, que Dios bendice a pesar de nuestro engaño. Jacob regresa a su familia y tiene que encontrarse con Esaú. Sigue siendo un cobarde. Entonces envía a sus hijos, a sus esposas delante de él, y él se queda solo. Y esta última sección aquí en los versículos 24 al 30 son muy clave. Quiero leerlos porque realmente resume la historia. Es una metáfora que describe a Jacob y la nación de Israel. Dice que se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Versículo 24, 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob luchaba hasta ser humillado por Dios para ser bendecido por Dios. Es lo que vemos en la historia de él y de la nación de Israel, que Dios escoge a Israel en sus luchas, en sus manipulaciones, en sus engaños. Y luego Dios, mediante la disciplina, convierte a sus luchas en victorias y le ayuda a vencer, ¿no? Mejorar. Y poco a poco, como vimos con Abraham, con Isaac y ahora Jacob, comienzan muy engañadores, comienzan muy mentirosos, y Dios trabaja con ellos y mejoran. No terminan siendo hombres perfectos, nadie es perfecto, nadie llega a la perfección en la vida, pero sí, mejoran, regresa, se reconcilia con Esaú en el capítulo 33. Algunos dicen que miente a Esaú porque le dice que lo va a visitar. Tal vez tenía planes, no sé. Pero capítulo 34 rápidamente es otro ejemplo de que aunque Jacob va mejorando, las consecuencias por sus pecados antiguos siguen cayendo sobre él. De que en vez de ir directo a Betel como dijo que iba a hacer, como prometió a Dios, él queda antes, se queda en Siquem, y el príncipe de Siquem, llamado también Siquem, deshonra a Dina, la hija de Jacob y Lea. Y Simeón y Leví, tras una historia fea, terminan matando a todos los hombres de esa ciudad. Y pues traen otros problemas a Jacob. Pero lo curioso es de que aún en eso, el capítulo termina explicando cómo Dios protegió a Jacob y su familia, ¿no? De que los hombres, aunque odiaban a Jacob y su familia, no le hicieron nada porque Dios los protegió. Y demuestra nuevamente cómo Dios estaba bendiciendo a Jacob a pesar de su pecado. Y me recuerda que Romanos 8:28 aplica a todas las cosas, que esto incluye también a nuestro pecado. No es una excusa. No pecamos diciendo, bueno, esto va a terminar en mi bien porque Dios hace todas las cosas para el bien de los que le aman. No, nunca es excusa. Pero lo que vemos es que Dios es tan soberano que nos puede bendecir aún en nuestro pecado. Y eso es una realidad tremenda que nos debe aumentar mucho la gratitud que tenemos a Dios, que sí nos disciplina, pero aún como pecadores, aún como engañadores, Dios nos bendice en esta vida y para toda la eternidad. Finalmente, Génesis 35 y 36, lo podemos ver rápidamente. Vemos en el 35 cómo Dios bendice a Jacob en Betel, finalmente llega y Dios aparece, versículo 9, otra vez a Jacob y le recuerda que su nombre es Israel, le recuerda de que el pacto abrahámico le pertenece, de que todas las naciones del mundo van a ser benditas en él y que reyes saldrían de sus lomos. Y luego en el 36 vemos la genealogía de Esaú, que Esaú y los idumeos, los de Edom, pues tenían una relación que nunca se olvida en la Biblia, ¿no? Hasta el libro de Abdías, cuando Dios decide juzgar a Edom porque se regocijaron en la destrucción de su hermano en Jerusalén. Y pues el resto del libro de Génesis se concentra en los hijos de Israel, la historia de José y Judá que veremos en las próximas semanas. Y pues quiero terminar con los últimos momentos que tenemos. Si me pueden acompañar en Juan capítulo 1, donde vamos a ver cómo Jesús habla de Jacob. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 47. Dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un juego de palabras, pensando en que Jacob, el engañador, llega a ser Israel, el que lucha con Dios. Muchos piensan, el texto no lo dice, de que Natanael estaba leyendo la historia de Jacob en el momento cuando Jesús lo ve, porque sigue diciendo, versículo 48, que le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, Jesús mostró algún conocimiento milagroso que tuvo de Natanael cuando estuvo bajo la higuera, tal vez, ya que lo llama un verdadero israelita en quien no hay engaño, tal vez es porque estaba leyendo la historia de la escalera, no podemos especular. Pero le revela algo que le convence a Natanael que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y entonces, versículo 50, Jesús respondió, le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre. Y en vez de que estén subiendo y descendiendo sobre la escalera que Jacob vio, están subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Y el punto es de que el Dios que estaba encima de la escalera en el sueño de Jacob descendió en la persona del Señor Jesucristo, que es la puerta, que es el camino y la verdad y la vida, la forma en que Betel, Dios, mora con nosotros, ¿no? Cristo, en un sentido, está diciendo que Él es la escalera. 1 Timoteo 2:5 es el único mediador entre Dios y los hombres, la única conexión entre el cielo y la tierra. Solo en Él hay salvación. Y es importante comprender bien entonces lo que la ilustración de la escalera realmente significa. Porque muchos cristianos, cuando piensan en la escalera, en particular en los cantos, hay cantos para niños que hablan de subir la escalera de Jacob. No puedes subir la escalera de Jacob, jamás. Tus obras no te pueden salvar. Tus méritos no te ayudan. El punto de la ilustración es de que Cristo tenía que descender la escalera para traer el cielo a ti, para traer la bendición de Dios a ti. ¿No? Jesús nunca enseña que tú puedes subir la escalera. Jesús enseña que tienes que nacer del cielo, tienes que nacer de arriba, de nuevo. De que tú tienes que reconocer tu pobreza espiritual, que no tienes nada que ofrecer a Dios y que Dios no escoge a buena gente. Dios escoge a engañadores como Jacob. Y tú recibirás la salvación si reconoces esto. Que eres un engañador, que eres un pecador. Y que la única manera que vas a recibir salvación es si Jesús te lo trae del cielo. Te lo desciende del cielo. ¿No? Jesús en Juan 3:13 dice que es el único que descendió del cielo. Y Él ha llegado a ser como nuestro Betel, ¿no? Él descendió. Y Él trae consigo todos los ángeles y todo el cielo. Él no solamente descendió del cielo, Él va a descender el cielo. La nueva Jerusalén va a descender sobre una nueva tierra renovada cuando Él regresa a reinar. Porque Él es el que no tiene engaño. El verdadero israelita, ¿no? Que cumplió con toda la ley de Dios para regalarnos su justicia, ¿no? Y Jesús explica a Natanael: vas a ver esto, el mayor milagro posible, que yo voy a darles acceso a la misma presencia de Dios. Porque por medio del nacimiento y la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día, nos reconcilia con Dios y nos trae bendición eterna. No lo merecíamos, todos somos engañadores. Y por eso cuando pensamos en la bendición y la elección de Dios, debemos darle gracias y gratitud por salvarnos mediante Cristo. Vamos a orar. Padre, aquí nos encuentras en nuestro engaño, en nuestro pecado. Aún después de recibir tu salvación, seguimos pecando. Y te damos gracias. Gracias por tu elección, que no lo merecíamos. Gracias por tu disciplina y que nos transformas mediante la prueba de nuestra fe. Y gracias por la esperanza de que Cristo regresa por nosotros para quitar de nosotros todo nuestro engaño y hacernos perfectos e irreprensibles. Ayúdanos, Padre, a andar en gratitud por todo lo que has hecho por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.